Momentos de entrevistas en el panorama nacional de noticias y estamos en comunicación con Pedro Vizcay, ex director del Banco Central, abogado penalista con máster en finanzas, vicepresidente y coordinador de finanzas para el desarrollo del CEPAS. Gracias, Vizcay, por esta comunicación con Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, la idea es entender un poquito lo que ha pasado estos días, ¿no? Varios días de maniobras especulativas, corrida bancaria, bueno, el dólar paralelo llegó a casi 500 pesos y bueno, tuvo que intervenir el gobierno para frenar un poco esa escalada y ahora está a 467, por lo menos por lo pronto.
Sí, bueno, lo que se está viendo en el mercado de cambios es el reflejo de la crisis de un modelo económico y financiero que tiene muchos años en la Argentina y que está tocando su punto de no retorno. Puntualmente me refiero a que el país vive desde hace muchísimos años, para ser específico, desde la introducción de la ley de entidades financieras y la reforma de todo el sistema financiero argentino en la época de la dictadura cívico-militar, un régimen que se ha dado a llamar un régimen de valorización financiera, que es un régimen que básicamente apuesta porque la economía argentina tenga mayor peso el proceso de toma de ganancias en inversiones especulativas de corto plazo por sobre la generación de crédito virtuoso en la economía. Entonces, eso se vio en diferentes etapas de la República Argentina, con diferentes formas, con diferentes esquemas. Los últimos dos esquemas que se conocieron o que se vieron, no son conocidos, no son desconocidos, mejor dicho, son se han reiterado en el tiempo, pero los últimos dos grandes modelos ha sido el modelo de las LEVAC en la época del macrismo, con Federico Sturzenegger en cabeza del Banco Central, donde la bicicleta financiera se llevaba adelante a través de la inversión de títulos de no residentes, es decir, gente y fondos de inversión del exterior que apostaban contra los títulos del Banco Central. Eso después se cortó, pero el sistema de las LEVAC, que son los encajes remunerados que se usan en el sistema financiero para esterilizar el circulante, hoy da lugar a un nuevo modelo, agotado ya, como dije recién, de especulación financiera basado en que los bancos están apostando contra el Banco Central. Ese esquema va generando, con el correr del tiempo, una masa de dinero, de circulante, que es el resultado de los intereses que se pagan por las letras del Banco Central, que marca un fenómeno de deuda cuasi fiscal que se ha vuelto insostenible. Eso con el tiempo lo que ha dado lugar es a una enorme emisión monetaria que, combinada con otros problemas que tiene la economía argentina, como la falta de divisas, la salida permanente de capitales por medios ilícitos y, por supuesto, los niveles de altísima inflación que tiene la economía, hacen que el modelo macroeconómico en su conjunto falle por diferentes costados.
Pedro,
todo eso el mercado financiero lo ve y empieza a sacar cálculos y expectativas de un final no feliz para esta etapa de la República Argentina, ¿no? Entonces, eso hace que el dólar finalmente suba por un problema de expectativas. Las expectativas hoy están indicando que el gobierno no puede controlar la inflación, que el gobierno no puede controlar de acá a futuro el manejo de la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que el gobierno no tiene capacidad de generar los dólares suficientes como para poder cubrir los pagos que están anclados con el Fondo Monetario Internacional, y eso provoca muchísima inestabilidad en el mercado financiero. Pero vuelta, quiero, y con esto te dejo la palabra, pero el problema de fondo no es si la tasa estaba baja, si la tasa estaba retrasada, sino que el problema es que este modelo de funcionamiento del sistema financiero no funciona más, se agotó. Entonces, estamos viviendo ese proceso.
¿Y qué herramientas tiene el Estado para poder intervenir? Bueno, hubo algunas medidas que se tomaron, hubo anuncios de masa cuando el dólar estaba casi a 500 pesos, pero digo, desde el Estado, ¿qué medidas se puede tomar, no, para poder controlar esta situación cambiaria?
Bueno, pero por eso es la misma discusión. Yo no me quiero centrar en la coyuntura, porque se pueden tomar un montón de medidas que pueden tener más o menos eficacia. De hecho, el Banco Central, según lo que cuentan en los medios por estas horas, está por subir 10 puntos la tasa de interés. Es una suba muy fuerte, sí, para lo que venimos acostumbrados en las subas del Banco Central de la tasa de interés, lo que llevaría la tasa de interés a un nivel récord. La tasa efectiva anual se colocaría en torno al 141%. Eso, como se podrán imaginar, tiene un efecto tremendo en dos niveles. Por un lado, en el estancamiento económico del país. Es impensable el crédito, el refinanciamiento financiero con una tasa en estos niveles. Sí. Pero por otro lado, esa tasa de interés es la que están pidiendo los bancos para volver a renovar la deuda de LELIC. Entonces, esa renovación implica una emisión monetaria gigantesca que va a hacer crecer nuevamente la base monetaria a niveles históricos. Hoy la base monetaria está en niveles que son récord, son incluso mayores a los que había en la época, en los momentos previos a la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Entonces, lo que digo es esto: se pueden tomar un montón de medidas. Lo que no vemos es que esas medidas puedan tener eficacia, porque el instrumental con que cuenta el Estado, dado que este modelo está agotado, requieren de una renovación conceptual muy profunda. Yo creo que esa renovación conceptual tendría que estar hoy en día en la agenda de cualquier fuerza política que pretenda gobernar el país en los próximos años. Y es una agenda que tiene que poner como prioridad fundamental reconstruir un sistema de precios coherente en la Argentina, reconstruir mercados de forma muy 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 sólida, bajo la premisa de que los mercados fundamentalmente son instituciones, y las instituciones fundamentalmente se construyen a partir de leyes sanas, leyes que den previsibilidad en el tiempo, y sobre todo leyes que puedan tener un buen modelo de enforcement, porque frente a cualquier incumplimiento de la ley, también en el mercado financiero y en el mundo de la economía, es necesario que existan organismos de regulación y de control que puedan aplicar las consecuencias que se desprenden del incumplimiento de una ley. Si vos no tenés leyes, si no tenés claridad normativa, y si además no tenés capacidad de hacer aplicar la ley, de hacer valer la ley, es muy difícil lograr que todo este sistema, que está profundamente desequilibrado y que está lleno de inconsistencias, pueda lograr avanzar hacia un puerto relativamente coherente, con relativa previsibilidad y con capacidad de ordenar conductas económicas.
¿Y qué sectores operan con el dólar blue a su criterio?
Bueno, esto lo hemos conversado mucho, lo hemos estudiado mucho. El mercado blue es un mercado profundamente complejo, porque allí, por supuesto, que van quienes no pueden comprar en el dólar oficial porque están restringidos por regulaciones de la AFIP o del Banco Central. Es decir, hay ahorristas que van sanamente a comprar dólares en la única ventana que tienen de ahorro en un contexto de altísima inflación. Pero también es un mercado que tiene el fondeo de actividades ilícitas de todo tipo. Y si me permitís, esto plantea uno de los grandes problemas que, a mi parecer, tiene hoy la economía argentina. Nuestra economía es 50% una economía formal y muy débil, y la otra mitad, poniendo números muy gruesos, obviamente la otra mitad es economía que es fundamentalmente informal. Dentro de la economía informal vos tenés un segmento muy significativo de economía basada en actividades ilegales, el contrabando, la trata, el lavado de dinero, la especulación económica, la formación de precios, el pago de coimas, es decir, los flujos de dinero ligados con la corrupción, es decir, toda una serie de delitos que generan flujos y que producen todo un modelo económico donde hay rentabilidades, donde hay precios, donde hay una estructura de oferta, una estructura de demanda, y que tiene capacidad de condicionar el resto de la economía. Y esto es algo que hay que ponerlo como un tema prioritario en la agenda argentina, porque el ejemplo más claro de esto ha sido la gestión de Martín Guzmán, que planteaba que en la economía argentina el plan era generar tranquilidad. Él hablaba de normalizar la economía. Y creo que el punto fundamental acá es que en ese tipo de enfoques se pierde de vista que en la economía argentina traza un complejo entramado de relaciones entre economías legales y economías ilegales. Y esto está pasando no solo en la Argentina, está pasando en todo el mundo a partir del mayor peso que en la economía pública, la economía pública y privada también, ¿no? En la economía en general va teniendo el crimen organizado como un modelo de empresa en sí mismo. No podemos seguir pasando por alto este problema, porque a medida que dejamos de prestar atención a la relación entre la política económica y la política criminal, a la forma en que el delito se inserta en la economía de bienes y servicios, lo que vamos perdiendo es capacidad de poder frenar la dominancia que la economía criminal va tomando sobre la economía formal. Y esto yo creo que es una falencia que se ve en toda la programación de la política económica, porque en última instancia, fíjate lo que termina haciendo Massa estos días, que dice, bueno, cuando ya no sé cómo intervenir en el mercado de cambios, porque el dólar se dispara a precios irracionales, saco tres herramientas, la CNB, la Unidad de Información Financiera y la denuncia penal ante el Foro Penal Económico. Es decir, esto llega como una cuestión de ultimísimo recurso, sin tener presente que hay que construir a tiempo los instrumentales políticos, jurídicos y burocráticos para poder hacer del ejercicio de una acción de estas características una acción que sea efectiva y eficaz al momento de su aplicación. Como esto no se da y como esto se deja como una cuestión de último recurso, no se piensan ni las formas de intervenir, ni las consecuencias, ni los momentos, cuando se la utiliza y ya llega siendo pólvora mojada. Esto yo creo que me parece que es un tema fundamental. También se está viendo mucho estos días que muchos dirigentes piden la aplicación de la ley penal cambiaria. Pasa lo mismo con la ley penal cambiaria. La ley penal cambiaria en la Argentina no sirve más. No sirve más porque es una ley desactualizada, una ley que no tiene criterios claros de aplicación en los tribunales, la jurisprudencia es contraria a la aplicación de la ley penal cambiaria. Es decir, solo en casos muy, 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 muy graves, solo en casos muy claros de violaciones al régimen penal cambiario, esta ley sirve. Con lo cual, hay que pensar todo el instrumental jurídico sobre cómo intervenir en la economía argentina. Es decir, no solamente la cuestión cambiaria, sino también la cuestión vinculada con la formación de una ley vinculada con el funcionamiento del sistema bancario y económico, las reglas vinculadas con la intermediación financiera, las reglas vinculadas con la supervisión financiera y bancaria, las reglas vinculadas con las formas de intervenir del Banco Central en los mercados financieros. Es decir, hay una serie de cosas que deben ser pensadas en un nuevo dispositivo institucional que creo yo que hoy en día está agotado. Y esto es lo que vemos, me parece a mí, como problema de fondo. Por eso yo insisto con esto. Más allá de hablar sobre las cuestiones que se pueden hacer en la urgencia del día de hoy y la eficacia que se pueda tener en las próximas semanas, yo creo que es momento de que la dirigencia política de cualquier gobierno se siente y piense cómo reconstruir institucionalmente la economía argentina en su conjunto, porque esta economía no sirve para nada. Bien. Está claro que esta economía, una economía que no tiene moneda, una economía que no tiene capacidad de crear niveles razonables de reducción de la pobreza, una economía que no distribuye, una economía que no tiene capacidad de recaudación, es una economía que está funcionando, por donde se la mire, de una forma muy ineficiente y es muy inefectiva en términos de poder generar una asignación adecuada de recursos.
Clarísimo, Pedro. Gracias por ayudarnos a entender un poco toda esta situación que está viviendo el país a nivel económico y también a nivel político. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Era Pedro Vizcay, ex director del Banco Central, abogado penalista con máster en finanzas, vicepresidente y coordinador de finanzas para el desarrollo del CEPAS.